concejal Josma Martínez, oyentes de Colmundo, lo que quiere hacer para explicarle, concejal, a los bogotanos a través de Colmundo, esta administración a través de estas figuras de APP, que es lo que, a lo que llaman privatización de la salud, es evitar que Bogotá se siga equivocando en lo mismo, que es pagar las obras a un contratista, pagarle el contrato y al final ni siquiera termina entregando la obra. De eso tenemos mucho, por ejemplo.
Sí, pasó, digamos, en el carrusel de la contratación, ustedes recordarán. Es que yo quiero que los ciudadanos, al contrario, acompañemos al alcalde en esta decisión. Coger y entregarle unos contratos a dedo a unos contratistas privados con recursos públicos con la figura de contratación pública. El hospital de Usme estuvo involucrado dentro del carrusel de la contratación y es un hospital que nunca se hizo, hoy no se ha hecho. Por fortuna las
denuncias... ¿Y ya se pagó?
No, se intentó hacer el contrato porque se iba a dar a dedo ese tipo de ese contrato. Uh-huh. Y no se dio. Entonces nos debemos evitar eso. Por el enredo jurídico, a la final la plata se congela por el mismo escándalo y no se hizo la obra. ¿Y quién perdió? La gente. La gente de Usme hoy está necesitando unas mejores instalaciones públicas de salud. Entonces, si nosotros, viene un privado que tiene la plata del privado, no la plata pública, sino del privado, y dice... Yo lo monto, yo lo construyo y ustedes me lo pagan después. Eso es una belleza.
Eso es la APP.
Eso es APP, Alianza Público-Privada, donde el distrito no tiene que sacar hoy, en tiempo real, hoy el dinero, hoy para pagar. Le entregan a uno ya la construcción, la dotación y las llaves del hospital para que nosotros lo operemos. Y nosotros sencillamente cogemos lo que le valió, porque se hace todo un negocio con unos términos económicos desde el inicio. O sea, eso no es de que lo hace y venga, se lo ve hondo, sobrecosteado. No. O sea, es prácticamente la misma estructura financiera como si lo hiciéramos nosotros, pero con la garantía de que no vamos a tener los traumas de la interventoría, de poner gente encima, de que si hicieron el hospital, que si le pusieron la varilla que era, que si trajeron la máquina para la cirugía que era. No, ellos uno le dan unas características técnicas, le entregan la dotación con las especificaciones técnicas requeridas y lo entregan y ahí sí uno les paga. Mientras que antes tocaba un anticipo. A veces los contratistas se gastaban el anticipo en otras cosas y no en el contrato.
¿Qué pasó con el hospital de Kennedy?
El hospital de Kennedy es otra de las, digamos, de las pruebas que tiene uno de que uno no puede hacer contratación estatal. O sea, hay que reformar, porque es que nos hemos puesto en cuidar los centavos de los colombianos al punto que la ley que se ha creado de contratación, que es buena, pero como toda ley, cuando alguien quiere hacer la trampa, le busca la comba al palo, como dicen los futbolistas, para hacerla. Y entonces, en la construcción de Kennedy, que es un hospital que pudo haberse hecho hace mucho tiempo atrás, es de las obras más demoradas que hemos tenido. Es que, no por poner el ejemplo Kennedy, todas las obras públicas tienen una terminación infinita. Entonces es, digamos, la obra de la línea. Yo quisiera poner como ejemplo un caso extremo.
Tú, aquí el deprimido de la 94.
De la 94. ¿Cuántos años se demora para construir una obra de esas? La obra de la línea me la han prometido desde que yo soy niño y creo que ya la hemos pagado 5 y 6 veces porque cada vez los contratistas dicen que se quedaron en quiebra y nunca nos la entregan. Si hubiéramos hecho de eso una APP, señor privado, entrégueme la obra y cuando me la entregue se la pago. Ya lo hubiéramos hecho. Ya tendríamos 5 autopistas tipo la línea en el país, pero el problema es darle anticipo a los contratistas. Es, ustedes construyan, señores privados, con su dinero, y cuando la terminen me cuentan, y aquí le giramos ya el dinero, pero cuando nos entreguen las obras, y así garantizaríamos el cuidado de los recursos públicos.
Y antes de pasar a otro tema, la importancia de tener en línea la hoja clínica de los pacientes, que es lo que se busca con esta reforma, consejero.
Sí, digamos, como cada hospital, como eran 22 gerentes, entonces eran 22 redes diferentes, cada uno como una isla privada. Entonces, si tú llegabas por decir algo a Meisen y tenías que remitirte para el Tunal, tenías que esperar hasta que se generara toda esa burocracia interna para que te expidieran un papel para que te pudieras ir, y mientras tanto tú con el dolor de estómago que te revientas y te mueres. Entonces era terrible. Mientras que si tú llegas a Meisen a que te atiendan la urgencia, ahí te hacen la atención primaria, pero en el momento que el hospital ya te identifique un daño, por decir algo, que es colon, dice, no, los especialistas del colon es tunal, y allá están los oncólogos, allá está la gente que también, si es un tema de cáncer, etcétera, entonces ya te remiten y ya te dejan internado en el tunal, que son los especialistas. O sea, la emergencia te la van a atender en cualquier hospital. En cualquier hospital te atienden la emergencia, la atención primaria, pero de allí hacen la remisión, pero ya tú no tienes que estar pendiente de todo ese trámite burocrático y desgastador para el ciudadano, sino que internamente hay una red, un sistema que es conjunto de toda la red, donde ya sencillamente digitan, remitido para el tunal, punto. Entonces tú llegas al tunal y allá ya te reciben sin complicación.
Muy bien.
Porque eso es lo que pretende el nuevo sistema.
Concejal, vamos a hacer seguimiento con uno de esos periodistas de este tema. ¿Por cómo va a funcionar la RIS o la Red Integrada de Servicios de Salud? Que se cumpla todo lo que se está prometiendo y esperamos que se cumpla por el bien de todos nosotros, de todos los bogotanos, de todos los que pues dependemos de este sistema de salud que tenemos. Le quiero cambiar de tema, concejal Josman Martínez, del Partido Verde, porque otro anuncio que preocupa a los ciudadanos se hizo esta semana y es la sobretasa al tema de los parqueaderos. Además de que tenemos un desorden que no se ha podido regular, de que los parqueaderos cobran lo que se les da la gana, de que en los centros comerciales es altísima la tarifa, ahora se anuncia otra sobretasa y otro golpe para el bolsillo de los bogotanos, concejal.
Bueno, recordemos que fui yo quien puse en cintura los parqueaderos de los centros comerciales que cobraban lo que se les daba la gana. Y gracias a nosotros y al equipo de trabajo, y ahí tuvimos como aliado al alcalde de Chapinero, logramos hacer que los parqueaderos de todos los centros comerciales, de las clínicas, de los cementerios y de las universidades se ajusten a las tarifas de propiedad horizontal, que no pueden superar los 47 pesos minuto. Eso es una noticia que hay que recordarle a los bogotanos.
¿Y por qué, si se reglamentó, hay parqueaderos que cobran 65 hasta 90 pesos el minuto?
Porque los parqueaderos que están fuera, en estructuras libres, o sea, fuera de centros comerciales. Uh-huh. Es que los centros comerciales, los hospitales, las clínicas, ellos tienen una reglamentación de propiedad horizontal, que ellos abusaban de esa norma y cobraban más de lo que la ley autoriza. Y a ellos sí se les pudo regular. El Consejo de Bogotá, recuerden ustedes que otros concejales, como el ex concejal Javier Palacios, que fue un líder también en parqueaderos, él hizo alguna regulación para los parqueaderos normales que uno encuentra en cualquier calle de la ciudad. Sin embargo, eso tiene que seguirse ajustando por el tema de los precios del suelo. Hay unos sectores en Bogotá donde el precio del suelo es extremadamente alto y entonces en hacer ese equilibrio financiero de un parqueadero, pues terminan cobrando unas tarifas muy altas para que les dé el punto equilibrio del valor suelo en esos territorios. Hay que buscar eso, un incentivo tributario para incentivar a la gente de que ponga parqueaderos. Bogotá hoy tiene escasez de parqueaderos en la capital. Y segundo, hay que regular, que es lo que nosotros ya hablamos con el secretario de movilidad la semana pasada, esto. ¿Qué se va a hacer con la sobretasa a los parqueaderos? Se van a hacer dos estrategias.
Pero es decir, eso quiere decir que ya es inminente, no la van a cobrar.
Gustavo Petro nos presentó a los bogotanos un proyecto que era cobro por congestión. Cobro por congestión significaba que todos los carros de Bogotá y del país que entraran a Bogotá debían entrar con un chip electrónico, con el propósito de que si pasaban por el centro de Bogotá o por el cuadrante que es la autopista norte hasta la carrera séptima, desde la avenida calle 72, avenida Chile, hasta la calle 100, ese cuadrante, que es el que más congestión presenta en la capital, junto con el centro de Bogotá, todo carro que entrara le iban a hacer un cobro electrónico, y ese cobro electrónico le iba a llegar al domicilio de ese carro que apareciera en el sistema, y le cobraban mensualmente, como pasan con los peajes en Florida, de Miami, Orlando, Florida.
Sí, pero, ¿qué relación hay con lo que le pregunto?
No, porque era un cobro electrónico del chip. Eso era cobros por congestión.
Es cuando usted
pero
menciona,
le salía
cuando
muy
usted,
costoso cuando, a los bogotanos
cuando usted
pagarle
menciona,
un chip a todos los carros.
¿Qué se va a hacer con la sobretasa de los parqueaderos?
Sí, no, pero decir, a eso voy. Que se tiene identificadas las zonas, pero comprar todos los bogotanos un chip para instalarle al carro le iba a salir muy costoso. Muy costoso. Entonces se buscó otra fórmula más económica, que es la sobretasa a los parqueaderos. ¿Qué significa eso? Se tiene identificada una zona que hay que desincentivar su uso, que es ese mismo cuadrante de la 72 con 100, entre la autopista norte y la séptima.
Pero no va a pasar, concejal.
Y
no
se
va
van a abrir los parqueaderos
en
vía
para salir a luchar con los problemas de, porque mientras el transporte público y el integrado no funciona, la gente no va a dejar su carro.
No, de acuerdo. Y fue lo que pasó, que la gente se fue para la moto.
Claro.
Teníamos 200,000 motos, pero por el pésimo servicio público que nos ofrecieron estos 12 años, pues la gente dejó de andar en Transmilenio y se subió a la moto, y hoy tenemos 500,000 motos en Bogotá.
Y la gente ahora tiene carro y moto.
Tiene carro y moto, o doble carro y hasta moto.
Sí, claro.
¿Sí? Pero ¿qué les digo yo hoy a los bogotanos? Enrique Peñalosa demostró, junto con Antanas Mockus, que son fuertemente buenos gerentes en los temas de transporte público. Entonces, las concesiones de ese ITP que se tienen, se están hoy revisando en su totalidad para garantizar que existan las rutas que los ciudadanos necesitan para movilizarse en la capital. Entonces, vamos de forma paralela, porque todo se hace a la vez. No se puede hacer una cosa y la otra no. Hay que garantizar, mejorar el SITP, el Sistema de Transporte Público Integrado de Bogotá, se tiene que mejorar. Y se va a mejorar, y es el compromiso de esta administración. Vamos a recuperar Transmilenio. Transmilenio tiene que volver a ser un transporte público masivo amable para los bogotanos, como lo fue hace 16 años. Hace 16 años todos nos sentíamos orgullosos de Transmilenio, pero eso se perdió. Eso lo vamos a recuperar. Paralelamente, vamos a garantizar nuevas rutas de ciclovía, de ciclorruta, ¿cierto?, conectadas en la ciudad para incentivar otros medios de transporte.
Perdóname, concejal, lo vuelvo a interrumpir porque es que me voy a la pausa y no me ha respondido. ¿Es inminente que nos van a cobrar la sobretasa de los parqueaderos?
Pero en ese punto, solamente en ese territorio, no va a ser en todo Bogotá.
No, pero yo le estoy preguntando por el ciudadano que nos escucha hasta ahora, que va caminando, que va en Transmilenio y que le preocupa el dueño del carro. En ese punto, así sea, es que ya está el temor de lo que aquí se monta provisional o para un solo punto y termina ampliado para toda la ciudad. Nos ha pasado muchas veces. O sea,
no, y pasa.
La sobretasa en ese punto que usted menciona es inminente, no la van a cobrar.
Tenemos la fórmula y se está buscando las estrategias para garantizar de que la gente pague, porque es que es desincentivar el uso del carro privado.
Pero es que el transporte público no está listo.
No, sí, por lo mismo, no se va a hacer ahora ya, porque entonces sería un mal mensaje a los ciudadanos. Sí. Pero es decirle a los ciudadanos que se va a hacer en la medida de que mejoremos el transporte público.
Vamos a una pausa, seguimos con el concejal de Bogotá, Josman Martínez, él pertenece al Partido Verde. Venimos porque hay que hablar de la convocatoria que hizo el profesor Peckerman, la salida en falso del Deportivo Cali anoche como local en la Copa Libertadores, y a las 7:10 empezamos a escuchar a la gente en las calles sobre la expectativa que tiene de la RIS y las experiencias, especialmente de cómo les ha ido con sus EPS, para que usted conozca historias de esas que usted ya conoce sobre la gente, qué opinión tiene y qué espera de esto que se acaba de aprobar en el Consejo.